Espero que hayan tenido una buena semana. Por favor, abran sus Biblias a Esdras capítulo 1. En los siguientes meses, en los meses que siguen, vamos a estar estudiando Esdras y Nehemías, ya que terminamos la carta de Pablo a los romanos. Hoy casualmente vamos a comenzar con Esdras. Pero para entender bien el contenido de estos dos libros y su propósito, el propósito de estos dos libros en la historia de Dios y su pueblo, es necesario repasar algunos antecedentes importantes, antecedentes históricos que han llevado al pueblo de Israel y a Dios a la situación en la que los vemos al principio de Esdras. Así que téngame un poquito de paciencia porque vamos a comenzar desde el principio. Pero les prometo que al repasar esto les va a ayudar a entender lo que estamos viendo en Nehemías, lo que Esdras y Nehemías nos vienen a ofrecer. Así que comencemos desde el principio, desde el momento en que Dios creó todo por medio de su palabra, diciendo: hágase esto, hágase tal cosa. Él creó los cielos, la tierra, el hombre, todo lo que habita en la tierra. Pero sucedió algo increíblemente importante que cambió todo. El hombre pecó. El hombre pecó, y esto no solo afectó la relación entre Dios y el hombre, porque ahora hay separación entre Dios y el hombre por el pecado, sino que también afectó el resto de la creación de manera negativa. Si se acuerdan, en Génesis capítulo 3, cuando Dios llega a enfrentar tanto Adán y Eva y la serpiente, primero le dice a la serpiente que va a ser maldecida. Le dice al hombre que va a haber problemas entre la relación de ella y el hombre. Y le dice al hombre que va a tener que trabajar duro. Pero en eso de trabajar duro también dice que la tierra estaba maldita ahora. Había una maldición sobre la tierra, y que ahora iba a dar espinos y cosas problemáticas al hombre querer trabajar la tierra. Entonces, no solo afectó la relación entre el hombre y Dios, sino que también afectó la relación entre los hombres, y también la afectó a la creación negativamente. Pero de manera muy misericordiosa e interesante, en medio de la maldición, en medio de este castigo que Dios puso sobre su creación por el pecado, Dios prometió que un hombre nacería, la simiente de la mujer, que destruiría la obra de Satanás, la obra de la serpiente, la simiente de la serpiente. De ahí Adán y Eva tuvieron hijos. Y les dijo, y pasaron muchas generaciones hasta que llegamos a un hombre muy importante llamado Abraham. Dios escogió a Abraham y le dijo que de él saldría una gran nación. Le hizo esa promesa, que lo escogía a él y que de él saldría una gran nación, y que por medio de él y de esa nación iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. O sea, todas las naciones de la tierra, toda la humanidad iba a ser bendecida por él. Abraham no lo sabía en ese entonces y nunca lo supo realmente, a como nosotros lo entendemos. Pero la nación que le fue prometida es el pueblo de Israel. Y la manera en que todos los pueblos de la tierra iban a ser bendecidos por medio de Israel es por medio del Mesías especial, el Mesías esperado, Jesucristo. Muchísimas generaciones después, el pueblo de Israel se encuentra en Egipto bajo esclavitud. Dios escucha los llantos y los clamores del pueblo de Israel que están bajo esclavitud, y los rescata de esa esclavitud egipcia. Y lo hizo por medio de un hombre llamado Moisés. Moisés, con la ayuda del poder de Dios, con la mano derecha de Dios, los saca de Egipto, cruzan el Mar Rojo, los lleva al monte Sinaí, donde Dios les entrega la ley. La ley para que sepan cómo se debe comportar su pueblo. Y Dios hace un pacto con su pueblo, con el pueblo de Israel. Los lleva a la tierra prometida donde se establecen permanentemente para vivir. Dios será el Dios de este pueblo y este pueblo será el pueblo de Dios. Ese es el pacto. Y todos los requerimientos y las obligaciones del pacto se encuentran en la ley. Pero nótese que al darles la ley, al hacer este pacto con ellos, les advierte que si son infieles a este pacto, Dios los castigaría y los sacaría de la tierra prometida y los mandaría al exilio. O sea, cuando hablamos de exilio, significa que los iba a mandar y esparcir por muchos lugares, los iba a sacar de la tierra prometida y esparcirlos por muchos lugares remotos. Lamentablemente, a pesar de esta advertencia, a excepción de unas pocas veces, el pueblo de Israel constantemente fue infiel al pacto con Dios, adorando a dioses extranjeros, a los dioses de las naciones paganas que los rodeaban, y así quebrantando el pacto con Dios. Pero Dios fue inmensamente paciente. Esto sin incluir el tiempo de jueces y algún tiempo entre medio. Pero desde el tiempo de Samuel y del rey Saúl, el reinado del rey Saúl, por aproximadamente 600 años, escúcheme bien, por aproximadamente 600 años, Dios mandó profeta tras profeta para llamar a su pueblo al arrepentimiento, advirtiéndoles que los iba a mandar al exilio, recordándoles del castigo que les había prometido, que si quebrantaban su pacto, si no dejaban de quebrantar el pacto. 600 años. Dios fue inmensamente paciente. Hasta que finalmente Dios dijo: es suficiente. Por 600 años he tenido paciencia con ustedes. Por 600 años he mandado mi gente, mis proclamadores, mis profetas, para advertirles, llamarlos al arrepentimiento, recordarles de lo que les había dicho en la ley, y no me hicieron caso. Ahora ya es muy tarde. Y mandó a Babilonia, el imperio más grande en ese tiempo, para conquistar todo el reino de Israel. Babilonia vino desde el norte, conquistó el reino del norte de Israel, y después siguió bajando, que en ese entonces estaba bajo el mando de Asiria. Siguió bajando, llegó al reino de Judá, la parte sur del reino de Israel, y también los conquistó. Destruyó la ciudad de Jerusalén, que era la capital, y donde se encontraba el templo de Dios. Y también destruyeron el templo de Dios. Luego, el rey de Babilonia tomó a los israelitas y los esparció por todo el imperio babilónico, por todos los confines del imperio de Babilonia. El pueblo de Dios perdió la tierra prometida y perdió el templo, una parte íntegra y esencial para la relación que había entre Dios y su pueblo. ¿Por qué? Porque el templo representaba la presencia de Dios en su pueblo. Era donde iban a adorar a Dios. El tabernáculo era donde estaba representada la gloria y presencia de Dios. Y si ellos querían estar cerca de Dios, lo que hacían era ir al templo. Si querían adorar a Dios, iban al templo. Los sacrificios eran hechos en el templo, los sacrificios que simbolizaban el perdón de pecado. Sin el templo, la relación entre Dios y su pueblo había sufrido una ruptura. Era como estar separados de Dios. Sin embargo, este era parte del castigo que Dios mandó, porque ellos habían quebrantado su pacto desde el principio. Así que antes de siquiera entrar a nuestro pasaje en Esdras capítulo 1, tenemos nuestra primera lección. Dios es fiel a su palabra. Cuando dice que nos va a disciplinar por algo, Él lo hace. Dios es fiel a su palabra. Cuando Él dice que nos va a disciplinar por algo, Él lo hace. Aunque no está obligado a hacerlo, a veces nos muestra paciencia, así como se la mostró a Israel por 600 años. Para darnos tiempo, para que dejemos atrás nuestro pecado, para que nos arrepintamos, dejemos atrás esa vida y sigamos entregándonos a Jesucristo. Pero hermanos, no prueben la paciencia de Dios. No prueben la paciencia de Dios. La paciencia de Dios tiene como propósito guiarnos al arrepentimiento. No es una excusa para poder seguir pecando. El pecado siempre tiene consecuencias. Siempre. Pero de vez en cuando Dios nos advierte de las consecuencias que vienen. Así como se lo hizo específicamente a Israel. Hermanos, cuando escuchen esa voz, cuando escuchen esa voz clara de Dios diciéndoles las consecuencias que vienen, les ruego que no den oído sordo. Les ruego que la escuchen. Porque el castigo que viene, las consecuencias que vienen, muchas veces son peores de lo que se imaginan, más dolorosas de lo que se imaginan y afectan a más personas de las que se pueden imaginar. No den oído sordo a las advertencias de Dios. Y no prueben la paciencia de Dios. Dios es fiel a su palabra cuando advierte de la disciplina que viene. Así que mandó al pueblo de Israel al exilio, porque fueron infieles y no se arrepintieron, aunque Dios les advirtió de lo que venía. Pero como si su paciencia de 600 años no era suficiente misericordia, como que si eso no hubiera sido suficiente misericordia, Dios les prometió por medio del profeta Jeremías que después de 70 años Él los restauraría a la tierra prometida nuevamente y que los restauraría como pueblo de Dios. ¿Se imaginan eso? Un pueblo, el pueblo de Dios, infiel por 600 años al pacto, quebrantando el pacto constantemente. Dios finalmente dice: es suficiente. Él bien hubiera podido decir: ya no los quiero como mi pueblo. Por 600 años he tenido paciencia. Ya no los quiero. Sin embargo, ¿qué dice Él? Los voy a mandar al exilio. Voy a mandarles la disciplina que les prometí. Pero no se preocupen. Dentro de 70 años, yo los voy a restaurar. Los voy a traer de regreso a la tierra prometida. Los voy a restaurar del exilio. Los voy a juntar otra vez. Y todo estará bien. No solo bien, sino que mejor que antes. Porque en medio de todo eso, Él promete la restauración que vendría por medio del Mesías, Jesucristo. Este es el lugar perfecto para comenzar a leer nuestro pasaje. Con la promesa que Dios dejó por medio del profeta Jeremías. Así que, leyendo en Esdras capítulo 1, comenzando en el versículo 1, dice la palabra de Dios: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente, en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Y todos los que habitaban alrededor de ellos les ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado y con objetos preciosos, además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria. También el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor de Nabucodonosor, que se había llevado de Jerusalén y que había puesto en las casas de sus dioses. Por cierto, Nabucodonosor es el rey del imperio babilónico, que había destruido y saqueado la ciudad de Jerusalén, destruido el templo, y tomó los objetos santos y preciosos del templo y se los llevó. Y aquí dice la palabra que Ciro les regresó esos utensilios. Versículo 8. Ciro, rey de Persia, los hizo sacar por mano del tesorero Mitrídates, que los dio contados a Sesbassar, príncipe de Judá. Y este fue su número: 30 platos de oro, 1000 platos de plata, 29 duplicados, tazas de oro, 30, tazas de plata de otra clase, 410, y otros objetos, 1000. Todos los objetos de oro y de plata fueron 5400. Sesbassar los trajo todos con los desterrados, o sea, exiliados, que subieron de Babilonia a Jerusalén. Así como Dios lo había prometido por medio de Jeremías, así lo hizo. Comencemos con el versículo 1. Ciro, el rey de Persia, ¿quién es? Décadas después de que Babilonia conquistó a Israel, el imperio persa se levantó y conquistó al imperio babilónico. O sea que Babilonia ya no era. Babilonia ya no era el imperio más grande, ahora era el persa el que reinaba por sobre todos los reinos. El rey Ciro fue uno de los reyes persas más grandiosos de la historia. Y pueden leer, pueden buscar en internet o en libros de historia y aprender más sobre el rey Ciro. Pero casualmente en el primer año de su reinado, dice la palabra, que Ciro declaró que los israelitas podían regresar a su tierra y que podían reconstruir el templo que Nabucodonosor había destruido. Esto, dice la palabra, que fue para que se cumpliera la palabra de Dios por boca de Jeremías. Eso lo pueden encontrar en Jeremías 25, versículos 12 y 13. Jeremías 25, 12 y 13, no lo vamos a leer. Y también capítulo 29, versículo 10 al 14. Ahí claramente Dios dice por medio de Jeremías que dentro de 70 años los iba a restaurar. Dios había prometido que el exilio solo iba a ser 70 años. Esto lo anunció por medio de Jeremías unos años antes de que Babilonia conquistara a Israel. O sea que desde antes de que siquiera el rey Ciro estuviera al mando, o de que el reino persa estuviera al mando, Dios ya había dicho: esto se va a terminar, voy a mandar otra nación para castigar a Babilonia y lo voy a restaurar. Y dice el versículo 1 también que el Señor movió el espíritu de Ciro. Miren, esto no simplemente salió del corazón del rey persa. Por favor, Ciro era un rey pagano. Ciro era un rey de un imperio que adoraba cientos y cientos de dioses. No, Dios movió el corazón de Ciro para que él permitiera esto. Ciro tenía una política interesante que algunos de los otros reyes persas siguieron. Él permitía que las naciones y pueblos conquistados practicaran su propia religión. Era su estrategia para que los pueblos conquistados fueran menos dados a rebelarse contra él. Así que cuando lean que Ciro dijo todo esto, que sí lo dijo, no piensen que él necesariamente adoraba a Jehová de corazón. ¿Me entienden? Si es que lo adoraba, Jehová solo era uno entre muchos dioses que él adoraba. Si es que lo adoraba. Pero lo más seguro es que estas palabras simplemente fueron parte de su política para ganarse el favor de los israelitas, ganarse el favor de la gente y mandarlos de regreso para que pudieran hacer lo que necesitaban hacer para practicar su propia religión. Pero sea cual haya sido la razón en el corazón de Ciro, la Biblia dice que detrás de la decisión de Ciro estaba la mano soberana de Dios. Sea cual haya sido la intención de Ciro, fue Dios el que movió el espíritu de Ciro a decir esas palabras y a proclamar ese edicto. de permitir que el pueblo regresara a Jerusalén y reconstruyera el templo. Y no solo el templo, sino las paredes de la ciudad. Dios movió el espíritu de Ciro para permitir que ellos regresaran a la tierra prometida y reconstruyeran lo que tenían que reconstruir. Lección número 2. Dios es fiel a su palabra. Él cumple sus promesas. Dios es fiel a su palabra y Él cumple sus promesas. Él había prometido que después de 70 años restauraría a su pueblo y así lo hizo. Iglesia, en su palabra Dios nos ha dado cantidades de promesas. Conozcan su palabra, sepan lo que Dios nos ha prometido como su pueblo. Y crean esas promesas. Y sepan que Dios va a cumplir esas promesas. Si no conocen su palabra, ¿cómo van a saber qué es lo que Dios les ha prometido? Si no conocen su palabra, ¿cómo van a saber en qué confiar en Dios? Si no conocen su palabra, ¿cómo van a saber cómo Dios ha obrado a su favor, a nuestro favor, al favor de su pueblo? Una de las promesas más bellas en las Escrituras es la que encontramos en el Evangelio. De que nosotros, infieles a Dios, merecedores de castigo eterno, ha mandado a su Hijo Jesucristo en la carne, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, a morir en la cruz, para morir para el perdón de nuestros pecados, resucitando victoriosamente al tercer día, con toda la autoridad sobre el cielo y la tierra, y ahora declarando: arrepiéntanse, dejen atrás su vida de pecado y entréguense a mí, porque en mí hay vida eterna. Esa es una promesa que Dios Jesucristo, reinando a la derecha de Dios Padre, tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y promete perdón de pecado si es que nos entregamos a Él en fe. Esa es una promesa. Esa es una promesa. Conozcan su palabra y sepan lo que Él ha prometido. Y sepan también que Él cumple su palabra, sus promesas, por medio de quien sea que Él quiera. Él usó al rey Ciro, rey pagano, rey de un imperio pagano, para cumplir su promesa, la promesa que Él le había hecho a su pueblo. Así que cuando Dios use a una persona que no sea cristiana para hacerle ver a ustedes su mal, su pecado, o para recordarles de la palabra de Dios, no den oído sordo. Dios usa a quien quiere. A mí me da risa. Mi hermano no es creyente, pero sabe suficientemente de la palabra de Dios y tiene suficiente sentido común para muchas veces decir cosas muy buenas. Y muchas veces para decir cosas muy bíblicas, y a veces yo compartiendo con él cosas que están pasando en mi vida, él me dice cosas y yo le doy la razón. Yo le digo claramente: tenés toda la razón, la Biblia dice exactamente eso. ¿Por qué? Porque Dios usa y puede usar a quien quiera, aun si no son cristianos. Obviamente también puede usar cristianos. Así que cuando cristianos se le acerquen a ustedes para recordarles de sus promesas, recíbanlo bien. Dios puede usar lo que Él quiera, a quien quiera y lo que Él quiera. Recuerden que Dios usó un asno. Dios usa a quien quiere. Entonces Dios movió el espíritu de Ciro para que el pueblo de Israel pudiera regresar a la tierra prometida y reconstruir el templo. Recuerden, esto es súper importante porque el templo representa la presencia de Dios. Así que Dios está usando a Ciro, un rey pagano, para restaurar la relación entre Dios y su pueblo. Eso es lo que está involucrado aquí. La restauración de la relación entre Dios y su pueblo. La relación que había sido quebrantada por la infidelidad al pacto y por la disciplina que Dios había mandado por medio de Babilonia. Pero miren quiénes son los que regresan. Versículo 5. Dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas. Y escuchen aquí: todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir. ¿Quiénes fueron los que subieron? Subieron aquellos a los que Dios movió para subir a Jerusalén, para regresar a Jerusalén. Regresaron los llamados de Dios. La iniciativa nunca salió de los israelitas. ¿Quiénes quebrantaron el pacto? Los israelitas. ¿Quiénes desobedecieron y recibieron la disciplina así como se lo merecían? Los israelitas. En términos humanos, ¿quién esperamos nosotros que busque la restauración, la reconciliación? El que falló, ¿verdad? ¿No sentimos eso nosotros mismos cuando alguien nos daña, nos ofende? Decimos: ay, que busquen ellos cómo componer las cosas. Y ahí nos ponemos con los brazos cruzados esperando ahí, ¿cuándo va a venir? Ya viene. Y nos hacemos los enojados para que la persona sepa que estamos enojados, ¿verdad? Porque nosotros queremos que la iniciativa salga de la persona que nos ofendió, de la persona que nos dañó. Y sin embargo, ¿qué es lo que vemos aquí? La persona ofendida es la que inicia, la que da la iniciativa. Dios, todavía cuando la ofensa estaba fresca, dijo: lo voy a restaurar. Dios, cuando todavía estaba en medio de la disciplina del pueblo de Israel, dijo: ya es suficiente. Y mandó al rey Ciro. Dios, cuando todavía pudo haber esperado a que los israelitas movieran sus cuerpos para regresar a su tierra, porque les había dado la libertad, dijo: no, yo necesito mover el espíritu de esta gente para que regrese, porque ellos solos no pueden, ellos solos no van a querer. Ellos solos ya se establecieron en Babilonia, en el reino persa ahora. Ya están cómodos, han vivido 70 años ahí, ya tienen casa, seguramente ya han tenido familia que ha nacido en el reino persa. ¿Por qué se van a querer mover? Pero mi pueblo me necesita. Aunque ellos no me van a buscar a mí, yo los voy a buscar a ellos. Y movió el corazón de la gente para que regresaran a la tierra prometida y la relación entre Dios y su pueblo se pudiera restaurar. La iniciativa es de Dios. Dios lo está iniciando todo. Lección 3. Dios es fiel a su pueblo. Dios es fiel a su pueblo, aun cuando su pueblo le es infiel a él. Aunque nosotros le somos infieles, Él sigue siendo fiel a nosotros. No tomemos por sentada la gracia de Dios. No nos aprovechemos de la bondad y de la misericordia de Dios. Su amor nos debería llevar al arrepentimiento y a la humildad. Dejemos atrás el pecado y entreguémonos a Él para su gloria. Aun cuando le somos infieles, Él busca cómo restaurar nuestra relación con Él. Dios siempre es el que inicia la restauración. Siempre lo ha hecho. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén y recibieron el castigo que merecían, ¿quién fue el que los buscó? Dios. Ellos se escondieron. Dios los buscó. Y una vez tras otra, si leen toda la Biblia, Dios es el que inicia la restauración. La imagen más bella de esta restauración se encuentra en el Evangelio. Que aún siendo pecadores, Dios bajó a esta tierra. Jesús nació y dio su vida, aún cuando nosotros éramos pecadores. Él busca cómo reconciliarse con nosotros y cómo componer la relación. Y aun cuando pensamos que sale de nosotros, tenemos que darnos cuenta que realmente es Dios detrás de todo, moviendo nuestro corazón hacia Él, atrayéndonos hacia Él, así como lo hizo con los israelitas. Así como Él ha mostrado esa iniciativa de reconciliar su relación con la nuestra, quebrantada así como está, asimismo Dios desea que nosotros busquemos la reconciliación con aquellos que nos han ofendido. Nuestra naturaleza nos dice que esperemos a que la otra persona venga, pero el Evangelio nos dice que nosotros nos movamos a buscar la reconciliación. No vivamos conforme a nuestra naturaleza, vivamos conforme al Evangelio. Este tipo de vida solo se puede genuinamente vivir si estamos establecidos en el Evangelio de Jesucristo. Sí, es cierto que hay gente no cristiana que tiene una tendencia de hacer ese tipo de acción a veces, pero una vida completa vivida de esa manera solo se puede por medio del Evangelio. Solamente se puede con la ayuda del Espíritu Santo. Solamente se puede por medio de la transformación que viene por medio de Dios y su palabra. Lo podemos hacer porque Él lo hizo primero. Podemos amar de esa manera porque Él nos amó a nosotros primero de esa manera. Dios es fiel a su palabra. Cuando dice que viene disciplina, Él la trae. Cuando hace una promesa, Él la cumple. Dios es fiel a su pueblo. Aun cuando su pueblo es infiel, Él continúa en su fidelidad. Y Dios es fiel a sí mismo, a su gloria. ¿Por qué? Porque recuerden que Dios había hecho una promesa a Abraham, que por medio de él, todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Y ya sabemos nosotros que esa bendición viene por medio de Jesús. Y Jesús viene por medio del pueblo de Israel, por medio de la ascendencia de Judá. Pero si no hay pueblo de Israel, ¿de dónde viene el Mesías? Si Dios permite que sigan en el exilio para siempre, nunca los restaura, ¿de dónde va a venir el Mesías? Pero Dios nunca tiene un plan B. Nunca tiene un plan B. Solo hay un plan. Y ese plan siempre de la eternidad ha sido Jesucristo. Por eso Él es fiel a su pueblo. Él se rehúsa a abandonar a su pueblo. No solo por el bien de su pueblo, sino por su gloria. Para cumplir sus promesas. Para cumplir su palabra. Y Él restauró a su pueblo para que más adelante naciera el Mesías. Y así nació Jesucristo, el Rey de Reyes, nuestro Salvador, Señor de Señores, el que tiene toda la autoridad sobre todo el cielo y toda la tierra, el que tiene autoridad sobre este mundo, el que es soberano sobre todo Rey, todo Señor, todo Maestro, el que es soberano y reina sobre su pueblo. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que ahorita, mientras sube la banda, vamos a seguir adorando. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Cuando celebremos, mientras celebremos esta cena, recordemos quién es nuestro Dios, quién es Jesucristo, quién es nuestro Rey, quién es soberano sobre todas las naciones, sobre todo Rey y sobre su pueblo. Recuerden que nuestro Señor, nuestro Dios, es fiel a su pueblo.